Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2:30 y como cada día, 30 minutos por delante para repasar la información que está generándose en este miércoles 24 de julio y que tiene que ver con nuestro deporte. Tras la primera victoria en pretemporada del Valencia, los primeros goles, el primero de los muchos que han de llegar de Maxi Gómez, el equipo ayer ya durmió en Valencia y esta tarde retoma el trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna con una cara nueva, la de el campeón de Europa sub-21, Carlos Soler, que se incorpora al trabajo con el resto de sus compañeros. La visión, las sensaciones de Marcelino García Toral después del 0-3 al Sion, estas.
Yo creo que lo podemos hacer bastante mejor que hoy, pero bueno, hay que ver los condicionantes también. El calor era súper agobiante, el campo también se secó rápido, muy irregular. Muchos condicionantes, pero también nos viene bien para jugar en estas situaciones que se nos puede dar el inicio de la competición.
Hemos de escuchar a Marcelino porque ayer dijo cosas verdaderamente importantes. Yo entendí, y es mi valoración, que le metió prisa al club para que fuera cerrando cuanto antes las operaciones, tanto en el sentido de entrada como en el de salida. Vamos, que quiere tener la plantilla confeccionada cuanto antes. Lo dijo ayer Marcelino. Y habló de lo que están fichando los otros, los presumibles rivales del Valencia en la lucha por la cuarta o la tercera plaza de la competición nacional. Lo vamos a escuchar con detenimiento. De Rafinha, pocas novedades, salvo que en Barcelona el mundo deportivo dice que se retoman las negociaciones. Os contaremos cuál es la última hora del asunto de Rafinha. Y pendientes del europeo sub-19 de esta tarde con Ferran y con Guillamón como presumibles titulares a la búsqueda de la final. También ganó el Levante su primer partido de pretemporada ayer frente al Murcia. ¿Con qué sensaciones, Pedro Zamora?
Bueno, pues yo creo que sobre todo por lo que hablo, veo, ayer vimos poco, pero del partido del sábado y por lo que me cuentan desde el club, algunos nombres propios, el de Gonzalo Melero, el de Carlos Clerc en cuanto a las últimas incorporaciones y ayer con protagonismo de Hernani. Ya contábamos que ha llegado muy fino, muy delgado, en muy buena forma. Me hablan además maravillas a nivel personal de este futbolista que viene libre del Porto y ayer coronó su buena actuación con un gol. Estaba así de contento Hernani después de marcar y conseguir, como tú decías al principio, la primera victoria al imponerse por 1-0 al Murcia.
Principalmente para mí a nivel individual pienso que es muy bueno empezar así. Y bueno, tenemos que seguir así como estamos. Vengo a trabajar mucho, vengo a trabajar bastante. También mis compañeros me están dando mucho apoyo para que las cosas salgan bien. Voy a decir que con trabajo voy a intentar hacer lo mejor que puedo por esta camiseta. Y bueno, es así que tengo que continuar trabajando, haciendo goles y siguiendo así.
Por eso la camiseta de la República, la
¿sí?
que conmemora ese título del 37.
Se estrenó ayer. Oye, y no es gafe. Eso siempre
no,
es importante.
Está bien.
Se estrenó con victoria, que es como hay que estrenar.
Es verdad que el rival era segunda B.
Bueno,
pero hay que ganar.
Todos los partidos son importantes. Hay que ganar siempre que se juega y sobre todo cuando se juega fuera de casa, como ayer en Pinatar Arena. Por cierto, los dos partidos de esta pretemporada de esta semana, por si alguien tiene ganas y tiempo, el Levante ha confirmado que pasan de jugarse en la finca en Algorfa a de nuevo en Pinatar. Mañana contra la Almería y el sábado frente a la Cartagena, los dos a las 7 de la tarde. Por cierto, del partido de ayer se confirma dos cosas. Los únicos tres futbolistas que no han jugado son Ducuré, que anda todavía renqueante y lesionado de esa rotura de la rodilla, Sadiku y Sabellic. Ya contábamos ayer que Sabellic andaba con bastantes cambios de opinión en las últimas horas. La semana pasada, en principio, el cuerpo técnico lo quería ver. Bueno, pues al final todo ha cambiado. Sabellic que está a un paso de firmar por el Rayo Vallecano. últimos flecos de la negociación. Hay que recordar que Sabellín le queda un año más de contrato. Llegó en 2016, jugó 10 partidos únicamente en segunda y las dos últimas temporadas ha jugado cedido en Albacete y Almería, que era otro de los equipos que le quería. Y rechazada ya la oferta del Huesca, al final Sabellín parece decantarse por el Rayo Vallecano. El acuerdo entre los clubes está prácticamente cerrado, pero falta todavía que Sabellín se ponga de acuerdo con el Rayo Vallecano. El futbolista esta mañana aparecía en el vídeo del Levante que ha emitido a través de sus redes sociales ejercitándose con el resto de compañeros, pero como digo, a punto de hacerse la negociación, el traspaso. Esto, el presidente del Levante intenta apretar lo máximo posible. Y el modus operandi habitual es la ficha de lo que le queda cobrar Sabellín esta temporada, la amortización, si la hubiera, e intentar sacarle un poquito más al Rayo Vallecano, por ejemplo, si consigue el ascenso a Primera División la próxima temporada. Así que, últimos detalles de una negociación que va a acabar con Sabellín en el Rayo.
Y en baloncesto estamos asistiendo a un caso, si no inédito, al menos muy, muy curioso y que pocas veces se ha dado, porque no me negaréis que no es extraño lo que está pasando con Valencia Basket. Resulta que Valencia Basket tiene en su agenda, ya lo contamos hace días, a Vanja Marinković, que es el escolta del Partizan de Belgrado y con el que negocia como con otros. Bueno, lo llamativo, a esta hora de la tarde de ayer os contábamos que el Partizan de Belgrado en su página web oficial publicaba, vamos, un texto bien grande, pero en el que se podía leer, por ejemplo, lo siguiente: el capitán más joven de la historia del Partizan, Vanja Marinković, es nuevo jugador de baloncesto para Valencia. Eso se leía ayer en la web, lo dábamos por hecho. Bueno, pues de momento no está hecho, no está cerrado. Está bien encaminado, sí, pero parece que se han tirado a la piscina un poco los serbios antes de tiempo. Bueno, pues ya nos lo explicarán si nos lo explican. Hoy Partizan ha anunciado, curiosidades de la vida, que ficha a un escolta, que es el que va a suplir a Marinković, que se llama Cory Walden. Bueno, la historia es que no está cerrado el asunto, a pesar de que Partizan ya lo anunció así y mantiene la información en su propia página web. O sea, no ha eliminado, ni ha retirado, ni ha editado la información. Ellos dicen que está hecho. En Valencia Basket nos aseguran que la cosa está encaminada, pero que todavía falta por cerrarse, así que ni mucho menos se puede anunciar el fichaje de este prometedor escolta de 1,98 que se llama Vanja Marinković. Hoy ha comenzado la preparación para el Mundial de Baloncesto que se va a celebrar en China a finales del mes de agosto, con los dos hombres de Valencia Basket entre los 16 elegidos. Habrá que hacer 4 descartes todavía. Recuerdo, Kino Colom y Joan Sastre en esa primera lista de Escariolo. Se ha puesto en marcha desde hoy en la Alquería del Básquet un curso para entrenadores, pero al más altísimo nivel. Cuéntanos quiénes han estado, quiénes van a estar y hasta cuándo dura este curso, porque te has dado una vuelta por allí, Noel Rodilla.
Sí, esta mañana se ha presentado el primer curso de entrenadores de baloncesto profesional nivel 4, un curso de entrenadores para entrenadores y hecho por entrenadores con una orientación profesional del 24 al 28 de julio en la Alquería del Básquet, con más de 20 entrenadores del primer nivel de baloncesto, por ejemplo, Koskov, Sito Alonso o Ponsarnau. Bueno, pues del 24 al 28 de julio en la Alquería del Básquet.
También está Etudis, ¿no?
Correcto, también.
Campeón de la Euroliga con el Cheska. Y vamos, si alguien no está muy puesto en el baloncesto, Koskov es el primer entrenador europeo que ha dirigido como primer entrenador a un equipo NBA, a los Phoenix Suns. O sea que estamos hablando de, vamos, la creme de la creme en el baloncesto mundial. Bueno, pues desde hoy y hasta el 28, entrenadores para entrenadores. Pero es destacable ese nivel de técnicos en nuestra ciudad. Y además, por lo que nos cuentan, flipando de las instalaciones. Claro, que flipe yo, pues todavía dirá que te va. Pero que flipe Itudis o flipe Kokoskov de lo que hay en Valencia, pues hombre, parece que algún mérito tiene. Además, por cerrar la página de Polideportivo, hoy hemos conocido el sorteo del calendario de la Liga Asobal, que por fin regresa a Valencia, al puerto de Sagunto, ¿Cuáles son los primeros rivales del Fertiberia?
El Fertiberia Puerto de Sagunto se estrenará en esta vuelta a la Liga Sobal el fin de semana del 7 de septiembre frente al Liberbank Cuenca, y el primer partido en casa será el siguiente fin de semana, el 14 de septiembre, frente al Logroño La Rioja.
Así que a principios de septiembre regresa el mejor balonmano a nuestra provincia. 2:40, Javi García, los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. Ahí vamos.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summer Drive tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services. Consulta en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado.
Dos y 41 de la tarde, Deportes COPE más Valencia, como cada día, a través del 92.0 de la frecuencia modulada, de cope.es/Valencia y de la aplicación de tiempo de juego. Una advertencia, mañana no hay Deportes COPE más Valencia, porque, por si alguien no se ha enterado, mañana es el acto de investidura, en principio, del presidente del gobierno. Así que programación especial de COPE, con lo cual, pues muy a nuestro pesar, no estaremos mañana a las 2:30. Os seguiremos informando por todos los canales habidos y por haber, a través de las redes sociales, a través de la propia programación de COPE, de cualquier novedad que haya. Pero no tendremos este bloque de 2:30 a 3, solo mañana, solo mañana, que quede muy claro. Marcelino García Toral, a la conclusión del partido de ayer. Bueno, del partido de ayer, pues se pueden sacar algunas conclusiones. Que Maxi empezó a hacer a lo que ha venido, que es marcar goles, pero la primera, buen centro de Fran Villalba con el interior del pie derecho y lejos del palo, que Rodrigo, a pesar de que sigue teniendo muchos detractores, a mí me parece que es un jugador que sigue ofreciendo un montón de cosas, en el rato que jugó, mandó una al larguero, mandó una rozando el palo y marcó, es verdad que con la colaboración del portero, todo eso lo hizo en apenas 45 minutos, que Fran Villalba está muy bien, que Kanginli es un jugador diferente, que es diferente, que hace cosas que no hacen la mayoría de los futbolistas, que ese talento no se puede desperdiciar, ya no digo que se quede, sino que el Valencia no puede perderlo de ninguna de las maneras, como así va a pasar. O sea, el Valencia no va a perder a Kanginli, lo tiene bien amarrado y bien atado. Que Manu Vallejo tiene cositas interesantes, que Jason también estuvo bien. A mí particularmente Kova Coindredi me parece que va a ser un jugadorazo sensacional, pero ha de confiarse menos, pero que es gran medio centro, y que Silesen, pues apenas le vimos. Esa es la realidad. Bueno, y que Rasic, Medrán y Sobrino no cuentan para nada. Son los tres primeros que tendrán que salir, pero no los únicos. Atención a Marcelino García Toral, porque nos dejó ayer algunas perlas interesantes. En este fragmento de voz habla de Fran Villalba y de Manu Vallejo.
Está actuando a un muy buen nivel. Y creo que ha dado un salto futbolístico importante en relación a aquel jugador que hace dos temporadas estaba en el filial. El chico está demostrando una actitud, unas ganas y luego pues querer participar, ir al área, en los entrenamientos también muy buena predisposición. Nosotros tenemos ahora mismo tres delanteros específicos más Manu Vallejo, que sería, digamos, el cuarto, y digo por orden de importancia.
Ya no se lo olvido. O sea, cuando no habla de Rubén Sobrino, ya es que no se olvida, que ya pasó. Es que no cuenta con él, vamos, ni en las listas mentales de Marcelino. Habla de tres delanteros más Manu Vallejo, o sea, se deja fuera a Rubén Sobrino, que supongo que habrá captado el mensaje. Supongo que le habrá dicho a sus agentes, chicos, sacadme de aquí, no tiene ningún sentido. Fue una operación ya extraña, en su momento, en invierno. El Valencia pagó 5 millones de euros por Sobrino, que supongo que tienen claro que no van a recuperar. Y aquí, vamos, el día que debutó contra el Celtic de Glasgow, que marcó, y poco más de Rubén Sobrino. Y Fran Villalba, bien, pero tiene pinta de que va a estar en el grupo de los que va a tener que salir este verano. Porque para Marcelino hay que ir definiendo la plantilla cuanto antes.
El entrenador siempre quiere tener la plantilla definida lo antes posible, pero la realidad es que en el fútbol cada vez es más tarde. Y más sobre todo cuando empieza la competición, con prácticamente dos o tres semanas antes de finalizar el mercado. Entonces, pues bueno, nosotros las decisiones están tomadas en cuanto a las salidas y también tenemos una idea clara de aquellos jugadores que queremos que vengan con nosotros. Repito, si puede ser lo antes posible, mejor, para los que lleguen a adaptarse y para los que tienen que salir, que se vayan adaptando a sus respectivos equipos.
Las cuentas son claras. El Valencia tiene ahora mismo 28 futbolistas en la primera plantilla, 28, más los dos que han de llegar, en principio Rafinha, ahora enseguida los detalles, y el central, son 30, y Marcelino quiere tener 22, 23, pues eso, sobran 6, 7 futbolistas al Valencia a día de hoy. Rasic, Medrán y Sobrino saldrán, y después pues Villalba, Kangin, Salva Ruiz e incluso Jason, pues son otros de los candidatos a no quedarse en la plantilla. Luego ya veremos cuáles son los movimientos del mercado, porque también es verdad que estas son las cuentas con los jugadores importantes quedándose, o sea, con Rodrigo no saliendo, por ejemplo. Lo digo como ejemplo. Marcelino fue un poquito más allá. Además de mandarle el dardito al club, para mí, claro, de señores, cuanto antes mejor, habló de lo que han fichado los rivales del Valencia hasta el momento.
Depende del objetivo por el que luchemos, es más o menos complicado asentarse en este equipo. Y entonces pues vemos las inversiones que está haciendo el Sevilla, vemos las inversiones que está haciendo el Betis, vemos que el Villarreal y el Atleti de Bilbao y la Real Sociedad son equipos que no van a jugar en Europa, muy buenos equipos que estuvieron muy cerquita nuestro la temporada pasada, y entonces la próxima competición va a ser muy complicada. El hecho de acumular el número pues tampoco consideramos que es positivo, y por eso pues bueno, queremos cerrar algunas incorporaciones que creemos que nos pueden dar con su perfil pues complemento y a la vez pues darnos un plus en cuanto a las posibilidades.
A lo mejor estamos un poquito confundidos todos, pero que se sepa, el Valencia ha gastado el doble que el Betis en fichajes. O cuatro veces lo que la Real Sociedad. O casi ocho veces lo que el Villarreal. Lo digo porque a veces nos perdemos en determinadas cosas. Es verdad que el Sevilla ha gastado casi 30 millones de euros más que el Valencia. Pero también es que el Sevilla tiene que reconstruir mucho más que el Valencia. Es que el Valencia ayer saca dos onces casi de plenas garantías en el partido amistoso. La gran suerte, la gran fortuna del Valencia es poder mantener una plantilla como la que tiene, creo, a día de hoy. A la que le faltan, repito, Rafinha y el central. De Rafinha, hoy, detalles. Bueno, pues se publica en Mundo Deportivo que hay nuevas negociaciones abiertas entre Barcelona y Valencia. Que el quid de la cuestión puede estar en bajar la parte fija del traspaso y subir la parte variable. Poco más o menos lo que pasó entre el Celta y el Barça por Denis Suárez, que bajaron el fijo, subieron las variables y por ahí podría terminar de acercarse el asunto. El Barça tiene, para tres puestos en el centro del campo, 9 centrocampistas. O sea, le sobra un montón de gente. Rafinha ayer jugó, fue de lo mejorcito del Barça, pero jugó de delantero, o sea, de falso 9, algo que en el Valencia no haría. Esto parece, sigue pareciendo que es cuestión de tiempo, a pesar de que el Valencia corre el riesgo de que alguien se lo pueda levantar, porque esa alternativa siempre está presente. Curiosidad, el Valencia publica en su web dorsales. Plantilla del Valencia con dorsales. Nos llama la atención, bueno, que a Silesen se le da el 13, a Salva Ruiz el 3... Esto tiene que ser un error. A Manu Vallejo le dan el 20. Digo que es un error porque el 20 es de Ferran Torres. Que se sepa. A Villalba el 25. A Maxi el 22. Y a Jason el 33. El 33 normalmente es un número fuera de la primera plantilla.
¿Te pillo si te pregunto quién lleva el 23 del Valencia?
El 23...
Sí, no soy nada de dorsales, pero era el que llevaba en el Levante.
Sobrino.
Sobrino. Ah, bueno, pues Sobrino. Es el que llevaba en el Levante.
Quedan libres el 2, el 4 y el 15. Ahora mismo 2, 4 y 15 libres en el Valencia. del central que busca Marcelino, la idea es que, a ser posible, sea central izquierdo, que es de lo que cojea ahora mismo la zaga del Valencia. Y perfil parecido al de Roncaglia, más o menos. O sea, un jugador con experiencia, que no levante la voz si no juega y que no cree mucho problema. Un Roncaglia que, por cierto, tampoco cuenta para Fran Escribá en el Celta de Vigo. Así que ya veremos qué es de él en este sentido. Javi Jiménez, que marcó ayer, no se va a quedar en el Valencia. Se le busca cesión, en principio, a un equipo de segunda división. Esa es la idea para Javi Jiménez, que después de haberlo pasado mal, porque el chico ha tenido mil y una lesiones, ayer vivió su primer gran momento con el Valencia, primer gol con la primera plantilla de cabeza, después de una muy buena asistencia de Ezequiel Garay a la salida de un córner. En fin, este es un poco el dibujo que tenemos a esta hora de la tarde en cuanto a la plantilla del Valencia. Enseguida, más detalles, un par de detalles más del Valencia, pero antes quiero saludar a un grandísimo valencianista que tiene cosas interesantes que contar por algo que ha vivido muy, muy recientemente. Es el presidente de la Asociación de los Futbolistas del Valencia, el gran Fernando Giner. ¡Hola, Fernando!
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, hombre.
Recién llegado España. De China.
Sí, exactamente.
Te has ido allí en misión, yo creo que propagandística del valencianismo y del fútbol valenciano y español, en compañía de Luis Milla. Cuéntanos un poco cómo han ido estos días.
Sí, bueno, más bien por el interés que han mostrado ellos en conocer más de cerca pues lo que se viene haciendo a través de la Asociación de Futbolistas de Valencia y de la de Futbolistas Internacionales, de la cual sabéis que soy, soy pues responsable, y que bueno, una alegría que muestre interés por lo que hacemos, por lo que podemos colaborar conjuntamente y las propuestas y los proyectos de futuro que podemos establecer entre ambos.
Lo que te has encontrado allí, ¿qué te dice? O sea, cosas llamativas a nivel de conocimiento de lo que supone, lo que significa el Valencia. Allí sí. La gente está muy puesta, ¿no?
Lo conocen. Conocen el Valencia, conocen el fútbol español, conocen y saben perfectamente que el fútbol español está a un gran nivel, y ellos lo que quieren es mejorar sobre todo en sus estructuras de formación, que es lo que más abandonado han tenido durante muchísimos años, porque a partir de este año el gobierno ya pone como materia obligada en los colegios el bloque de fútbol. Por lo tanto, se necesita para eso pues formadores, y bueno, ellos es una suerte y satisfacción que se hayan fijado en el fútbol español, en nosotros en concreto, en este caso, y por eso queríamos ir allí a conocerlos de primera mano, a estar con ellos, con responsables de las federaciones, con responsables de clubes privados que quieren mejorar, y bueno, y yo creo que hay una visión de futuro interesante.
La verdad es que el sonido no es bueno, no nos cuesta entenderte, Fernando, así que te quiero hacer nada un par de preguntas más. La primera, ¿es posible que se terminen abriendo escuelas del Valencia o de la asociación allí en China?
Es posible, por supuesto, es uno de los objetivos. El objetivo social por el cual ellos estaban interesados era por el fútbol en silla de ruedas. Una disciplina nueva en el mundo, que sabéis que viene de la mano de aquí de Valencia, nacida aquí en Valencia, y que está promovida por precisamente por nosotros, por la Asociación de Futbolistas de Valencia, donde creamos la escuela hace unos meses, y con el apoyo de la Federación Española de Fútbol. Esa sube a nivel social. La otra es crear escuelas que se pudiesen ser con el nombre nuestro de Valencia Club de Fútbol y de la Asociación de Futbolistas, pues fenomenal. Me encantaría que fuese así, porque es una forma de darnos cuenta en España que en el extranjero también cuentan con nosotros y nos tienen en cuenta. Y bueno, a partir de ahí, pues ver lazos de unión y formas de poder colaborar conjuntamente, porque lo que más hay allí es materia prima. Lo que más hay allí, quiero decir, son niños niños que formándolos adecuadamente pueden llegar a de verdad a ser futbolistas.
Muy bien, Fernando. Y además os encontrasteis con Rafa Benítez, que ahora está en el fútbol chino, en el Dalian Wanda, con lo cual sí. Pues todavía se pudo proyectar más el concepto Valencia Club de Fútbol. Nos alegramos de que os haya ido también.
Pues muchas gracias. Esperamos continuar en esa labor y que sea positivo para el fútbol español y para el Valencia.
Sí, señor. Fernando Giner, un abrazo fuerte.
Gracias.
Gracias. Dos cositas, como digo, en el Valencia. El equipo vuelve al trabajo esta tarde a partir de las 7 en Paterna con la presencia de Carlos Soler. Lato, que ayer os decíamos que jugaba su equipo la Champions, la previa. Sí, su equipo la jugó, pero Lato no fue ni convocado. Zamora, ¿le pasa algo?
Bueno, unos problemas musculares en el aductor, anda algo cargado y por eso no pudo jugar ayer en ese estreno, en el partido de día de la previa de la Champions.
O sea, fue por lesión, no pasa nada raro, que nos extrañaba que no estuviera ni siquiera en el banquillo. Y esta tarde a las 7, cita con la tele y con la selección española sub-19, Noel.
Sí, la de Hugo Guillamón, Ferran Torres, Víctor Chus y Abel Ruiz se enfrentan a Francia en las semifinales del Europeo sub-19. La otra semifinal también se disputará hoy a las 4 de la tarde entre Portugal y la República de Irlanda. Insisto, a las 7 de la tarde, España-Francia.
Las 2:56.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Las 2:57 minutos de la tarde. ¿Qué pasa, Zamora, con el Instagram de uno de los jugadores del Levante?
Bueno, pasar igual no pasa nada, pero hombre, yo creo que mucha gracia no hace, porque Luna, que ayer no jugó...
Antonio
Luna, ayer que no jugó, según además viene reflejado en la página web oficial del Levante, sí que jugó unos minutos en el partido del pasado sábado frente al Villarreal, pues colgó un Insta Story. Yo no estoy muy puesto en Instagram, no es una red que domine, pero Insta Story, que puso buenísimas sensaciones en el partido de hoy. Seguimos mejorando con el hashtag y un par de gestitos, el pulgar arriba y como mostrando bíceps. Es verdad que llevaba con anterioridad haciendo broma porque llevaba unos pinkies colocados con unas chanclas. Algo así.
¿Qué es la parte mala de no lo he entendido?
Hombre, pues que si no has jugado ningún minuto...
Ah. ¿Y qué dice? ¿Qué dice?
Buenísimas sensaciones en el partido de hoy. Que uno puede decir...
referirse a sus compañeros.
Por
¿no?
supuestísimo. Seguimos mejorando.
Pero
por,
tú crees que hay un punto de ironía, ¿no?
Hombre, yo entiendo que sí. Además, no, pero explico. Luna es un tío muy cachondo. Es un futbolista muy cachondo, que en el vestuario... Hombre, hay veces que
están cachondo que se pasa,
que
¿no?
Están cachondo que se pasa, pero es un tío muy cachondo. Y bueno, pues con esta historieta del Instagram. Pero bueno, que al final lo ponen los futbolistas y saben que lo ponen. Y se va a hablar de lo que lo ponen, porque si no, podrían no ponerlo,
claro.
Y se acabó. Pues esto no es ni polémica de la prensa ni nada. Esto es gente que pone lo que quiere y que da lugar a este tipo de interpretaciones. La realidad es que
eso.
Luna tiene 2 años más de contrato, que de momento no hay una oferta que saque a Luna, porque Luna tiene uno de los contratos más elevados de la plantilla para la próxima temporada, porque era un contrato cuando se firmó, que llegó libre después de jugar en Eibar, ascendente... Y es uno de los grandes problemas de la operación salida, que es verdad que se acelera con la salida de Pepe, Lu, de Sac, con la posible de Sabelli que hemos contado antes, yéndose al Rayo, pero que quedan todavía asuntos gordos, y para mí uno de los más gordos es el asunto de Luna. Sobre todo porque además, claro, en esa demarcación tienes a Toño y a Clerc, los dos laterales titulares de la plantilla, y que ellos mismos se bastan para repartirse los minutos en la pretemporada.
Aunque si ya jugaba poco el año pasado, este año no va a jugar nada.
Claro, entonces por eso que es un problema por la demarcación, sobre todo. Así como Ibi tiene esa suerte de que puede jugar porque no hay gente de banda, pues Luna tiene el problema de que no puede jugar, porque es que hay dos laterales para jugar.
Que no se quede a la Luna de Valencia, quieres decir, ¿no? Qué bueno, ¿eh?
Trae ironía, vale, y trae ironía para Instagram.
Y volver a reír.
Así le echamos el cierre a esta edición de miércoles. Mañana nos echáis de menos y el viernes volvemos. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.